En Génesis 3, los espinos representan al hombre caído bajo la maldición. Esto es lo que significan los espinos o la zarza. Esto es que era una señal que representa al hombre pecador, un pecador bajo una maldición. Pero ahora en el capítulo 3 de Éxodo, estos espinos ya no están bajo la maldición.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Winnesley. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. La historia de Moisés y la zarza ardiente es uno de los relatos clásicos de la Biblia, cuyos detalles irradian luz en abundancia y contienen revelación divina. Pero es preciso tener la clave para captar el significado, y en el mensaje de hoy que se titula La zarza corporativa, veremos las riquezas inescrutables de Cristo. Para explorar el mensaje de hoy, está con nosotros José Ramón Asencio.
Gracias, hermano, por invitarme a su programa de nuevo.
Es un verdadero disfrute presentar estos mensajes a todos los que anhelan experimentar más al Señor. ¿No es así, José Ramón?
Sí, es un privilegio maravilloso ver cómo Dios abre a su pueblo las riquezas contenidas en Éxodo.
Pues bien, el capítulo 3 de Éxodo relata una historia muy conocida. El versículo 2 dice, «Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró, y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía». José Ramón, esta es una historia muy conocida. Sin embargo, en los detalles de esta historia hay muchas riquezas espirituales. ¿No es así?
Sí. Sin los detalles perderemos mucho de la aplicación de esta historia. Y hoy veremos detalles llenos de revelación que no habíamos visto antes.
Pues sin más preámbulos, vayamos al estudio Vida de hoy en el libro de Éxodo.
Moisés,
as God's call when,
el llamado de Dios,
in the eyes of God, as a thorn bush.
A los ojos de Dios, era una zarza.
I don't believe anyone,
en esta tierra, no creo que haya nadie que le guste ser una zarza. Nadie quiere, por ejemplo, tenerla en su jardín, ¿verdad? En cierto sentido, la zarza representa al llamado de Dios, al que fue llamado por Dios, como Moisés. Sin embargo, por otro lado, este fue rechazado, pero la gloria de Dios ardía sobre este que fue rechazado. Este cuadro de la zarza, en tipología, representa a Moisés, quien fue rechazado por los hombres, pero aceptado por Dios. Porque Dios vino a él, moró en él y ardía en él. Sí, en Moisés. Pero tenemos que ver algo más, y es que en la Biblia esta tipología no se refiere solamente a un individuo, sino también a un grupo corporativo. Y el pueblo corporativo de Dios eran los hijos de Israel. Moisés no estaba separado de los israelitas, sino que era una parte de ellos. La zarza representa el aspecto corporativo también. Moisés los consideraba que eran una zarza y se incluía a sí mismo entre ellos. Él no se sentía separado de ellos, sino que él también consideró a todos los hijos de Israel como zarzas. Sin embargo, aleluya, el Dios que bendice moraba en esa zarza. Si Dios nunca pudiese morar en esa zarza, todos nos daríamos por vencidos. además de ser zarza, ¿qué podemos ser? Tal vez diga, bueno, yo soy un caballero. Bueno, sí, pero sería una zarza de caballero. O si dice, bueno, pero yo soy médico. Sí, pero es usted un médico zarza, un doctor zarza, lleno de espinas. Ustedes son Moiséses y yo también soy Moisés. Individualmente somos los Moiséses de hoy en día, pero corporativamente somos una zarza corporativa, la cual es hoy día la iglesia. En Deuteronomio 33:16 habla de que Dios habitó en la zarza. Si en este versículo en Deuteronomio no podríamos saber que el fuego que ardía dentro de la zarza era Dios. Desde ese entonces, Dios moró en él. Desde el punto de vista de Dios, Moisés era un hombre de Dios. Pero según Moisés, él se consideraba una zarza. Sentía que solamente era una zarza. Y también consideraba a todos los hijos de Israel como zarzas. Pero, ¡aleluya! El Dios que bendice habitó dentro de esta zarza. Si Dios no pudiese morar en esa zarza, entonces no tendríamos esperanza.
José Ramón, la zarza ardiente representa a Moisés como individuo y también a los hijos de Israel como una entidad corporativa. ¿Podría usted desarrollar estos dos aspectos de la zarza ardiente?
La zarza ardiente es una figura muy preciosa. El fuego representa la santidad de Dios. Y la zarza simboliza a Moisés como el que ha sido llamado por Dios. Aunque Moisés había sido rechazado por los hombres, él fue aceptado por Dios. Así que la zarza ardiente representa a Dios que ardía sobre él y dentro de él. Pero la zarza ardiente también se refiere a los hijos de Israel como entidad corporativa. Al tratar con su pueblo, Dios tenía la meta de obtener una morada. Deuteronomio 33:16 habla de Dios como aquel que moraba en la zarza. Dios poseía esta zarza corporativa, los hijos de Israel, y él habitaba en medio de ellos. Los hijos de Israel eran una zarza, pero eran la casa de Dios. Como individuos, todos somos los Moiséses de hoy, pero también formamos parte de la iglesia, que es la casa del viviente Dios. Somos la zarza corporativa y la gloria de Dios arde en nosotros.
Amén. Bueno, en la siguiente porción veremos cómo el hermano Lee junta tres capítulos de la Biblia: Éxodo 3, Génesis 3 y Gálatas 3. Aunque aparentemente estas porciones no están relacionadas, en conjunto pintan un cuadro increíblemente profundo. Así que adelante con esta sección del mensaje.
Les pido que presten atención a estos tres capítulos. Y en verdad les digo que nunca he conocido a ningún lector ni maestro bíblico que haya puesto juntos estos tres capítulos: Éxodo 3 con Génesis 3 y Gálatas 3. Pero estos tres capítulos sí están conectados. Y eso queremos ver en esta porción del mensaje. En Éxodo 3 está la zarza que arde. Pero, ¿de dónde vino la zarza? Bueno, tenemos que regresar a Génesis 3, donde vemos que la zarza o los espinos vinieron de la maldición debido al pecado. El pecado entró y después le siguió la maldición. En Génesis 3, los espinos representan al hombre caído bajo la maldición. Esto es lo que significan los espinos o la zarza. Esto es que era una señal que representa al hombre pecador, un pecador bajo una maldición. Pero ahora en el capítulo 3 de Éxodo, estos espinos ya no están bajo la maldición. De manera que sí tenemos un vínculo entre estos dos capítulos. Los espinos están relacionados a la maldición, pero aquí esta zarza se convierte en un vaso. Muy bien, ahora el segundo punto. La Biblia, en el capítulo 3 de Génesis, menciona la espada encendida por primera vez, debido a que el pecado entró y después la maldición continuó. Pero, ¿qué sigue además de esto? Sí, la espada encendida. Estas dos cosas están allí. El pecado vino, la maldición entró y luego podemos ver la espada encendida. El pecado trajo la maldición y la maldición, podemos decir, trajo a la espada encendida. Pero la espada encendida no visitó a los pecadores que habían sido maldecidos, sino que solamente los excluyó. ¿De qué cosa? Los excluyó del árbol de la vida, de la fuente de vida que es Dios. Si leemos solamente Génesis 3, si hubiese solamente esa parte de la Biblia, les digo, quedaríamos sin esperanza. Pero sabemos que entre Génesis 3 y Éxodo 3, o sea, de Génesis a Éxodo, la Biblia nos revela algo muy positivo. Y es que un cordero fue inmolado y ofrecido a Dios por nosotros. Y ese cordero llegó a ser nuestra redención, mediante la cual fue quitada la maldición. Para ver este punto, necesitamos pasar un tiempo aquí, y especialmente en el capítulo 3 de Gálatas. En Gálatas 3:13 dice que Cristo se llevó la maldición. Dice que fue hecho por nosotros maldición, lo cual indica que la maldición fue quitada. Después, el versículo 14 nos dice que nos fue dada la promesa del Espíritu. Les digo, este Espíritu es el fuego que ardía allá en Éxodo. En Gálatas 3, nuestra maldición fue quitada y el fuego fue dado. En Gálatas 3 no se ve que la promesa del Espíritu dado es el Espíritu. Pero al leer el capítulo 2 de los Hechos, cuando el Espíritu fue derramado, ¡ah!, les digo, el símbolo allí fue el fuego. Las lenguas como de fuego. Quiere decir lenguas del Espíritu. En Lucas 12:49, el Señor Jesús dijo, «Fuego he venido a echar sobre la tierra». ¿Qué fue eso? Fue la predicción del Espíritu. En el día de Pentecostés, Él vino como fuego. El fuego que nos había excluido de Dios se hizo el fuego que nos visitó. ¡Oh, aleluya! ¿Qué vemos en Éxodo? La zarza y el fuego que llegaron a ser uno. En Génesis 3, la zarza fue excluida del árbol de la vida, o sea, excluida de Dios, mediante la espada del fuego ardiente. Pero en Éxodo 3, los dos llegan a ser uno. La zarza se hizo el vaso y el fuego no solo arde, sino también nos visitó.
No hay duda, José Ramón, que necesitamos detenernos un poco en esta porción. ¿Podría usted ayudarnos a comprender la conexión que vincula estos tres capítulos? O sea, Génesis 3, Éxodo 3 y Gálatas 3.
El vínculo entre estos tres capítulos es el espino y el fuego. Después de la caída de Adán, que incluyó a toda la humanidad. Génesis 3:18 menciona los espinos y cardos, o sea, se refieren a la zarza. Las espinas provienen de la maldición causada por el pecado y simbolizan al hombre caído bajo la maldición. En el versículo 24 vemos el fuego. ¿Por qué se colocó una espada encendida al oriente del huerto que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida? En Génesis 3 vemos el espino y el fuego. El hombre cayó bajo una maldición y el fuego de la santidad de Dios excluyó a los pecadores malditos y les impidió tener un contacto con Dios como el árbol de la vida. Luego, en Éxodo 3 también vemos la zarza y el fuego. Y la zarza aquí no se consumió, lo cual indica que Dios no elimina al ser humano, sino que más bien deposita fuego dentro de él. Mediante la redención, la espina maldita se convierte en el vaso de Dios y la llama de fuego se hace uno con la zarza. Mediante la redención, la maldición ha sido quitada y el Dios Santo mora en la zarza. El fuego llega a morar en Moisés, el individuo, y también en el Israel, el pueblo corporativo de Dios. Este pueblo corporativo era Israel en el Antiguo Testamento y ahora en el Nuevo Testamento es la Iglesia. Y vemos la realidad de este cuadro en Gálatas 3 y 14. El versículo 13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Por medio de la muerte de Cristo en la cruz, Cristo quitó nuestros pecados y nos rescató de la maldición para que ahora podamos recibir el fuego de Dios en nosotros. El versículo 14 dice: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por medio de la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Y según Hechos 2, versos 3 y 4, el Espíritu derramado por las lenguas de fuego. La maldición ha sido quitada y el Espíritu, el fuego, nos fue dado. Así, en estas tres porciones de la Biblia, tenemos los espinos, la zarza, que proviene de la maldición causada por el pecado, y el fuego, que es la santidad de Dios, el Dios Santo. Ahora, en la era neotestamentaria, Dios ha derramado su Espíritu en el hombre para hacer el fuego santo que arde dentro de su pueblo.
¡Aleluya! El Señor no eliminó la zarza, sino que por medio de la redención la hizo su morada. ¡Gloria sea el Señor! Bueno, ahora se mencionará el aspecto de la transformación. Continuemos con nuestro estudio vida de hoy.
Algunos de los creyentes jóvenes tal vez me pregunten: hermano Lee, ¿cómo nos puede comprobar que Moisés fue transformado? En los libros del Antiguo Testamento no se encuentra la palabra transformación. No, no está allí. Las palabras no están allí, pero el hecho sí está allí. En Deuteronomio 33:1 dice que él llegó a ser hombre de Dios. Y por supuesto la versión Valera dice varón de Dios. El hecho de que se hizo varón de Dios indica la transformación. Si no hubiese sido transformado, ¿cómo hubiese podido Moisés, un hombre tan natural, llegar a ser un varón de Dios? Miren, él estuvo en el monte por 40 días. Y luego, cuando bajó, su cara resplandecía. Les digo, el fuego ardiente ardió dentro de él. Él fue como un metal que se mete en el fuego y después de media hora, el fuego ha entrado en la esencia del metal y lo hace arder. Moisés estuvo bajo el fuego de Dios en el monte y la gloria de Dios se forjó en su esencia y por lo tanto ardía dentro de él. Y cuando bajó, su cara resplandecía. ¿No es esa una transformación? Un pedazo de metal frío se pone dentro del fuego por media hora. ¿Y cómo se pone? Rojo, rojo vivo. Este rojo vivo ardiente. ¿Qué es eso? Esa es la transformación. El elemento del fuego entra en el elemento del metal. Esa es una transformación. Moisés fue redimido, llamado, santificado, transformado y luego se convirtió en un varón de Dios. La línea, la naturaleza y los puntos esenciales de toda la Biblia son iguales. Moisés fue redimido y nosotros también. Él fue santificado y nosotros también fuimos santificados. Moisés fue transformado y nosotros también estamos siendo transformados. Él fue hecho un varón de Dios. Y les digo, si no es hoy día, un día todos ustedes llegarán a ser varones de Dios.
José Ramón, hemos mencionado la transformación varias veces en los programas anteriores, pero hoy oímos uno de los cuadros más gráficos de la transformación, el cual es el metal que se mete en el fuego. ¿Nos podría usted decir cómo nos muestra este cuadro la transformación de Moisés?
Cuando Moisés subió al monte y estuvo en la presencia de Dios por 40 días, Dios se forjó en él hasta el grado de constituirlo con su elemento divino, de tal manera que cuando bajó del monte, su cara resplandecía. ¿De dónde vino ese resplandor? Vino de la naturaleza de Dios, del ser divino que se había infundido en Moisés por 40 días. En el Antiguo Testamento no se encuentran palabras tales como la transformación ni transformar, pero sí vemos el hecho. Moisés estuvo en la presencia de Dios por un período de tiempo, en lo cual Dios le habló, se infundió en él y como resultado Moisés resplandecía. El ejemplo de la transformación que el hermano Lee usa aquí es el metal puesto en el fuego hasta que brilla. Moisés resplandecía como acero incandescente y la gloria de Dios ardía dentro de su ser. Esto no es un cambio de hábito, ni un cambio en nuestro vivir para tratar de mejorarnos. No. Dios infunde su fuego divino en nuestro ser, de manera que no seamos consumidos, sino transformados por él. Todos deseamos tener este fuego en nosotros y podemos tenerlo.
Tal como el fuego en el día de Pentecostés, ¿verdad?
Sí. En el día de Pentecostés los creyentes fueron llenos del Espíritu y lenguas de fuego estaban sobre ellos. Necesitamos permanecer en la presencia de Dios para que seamos infundidos de Él y, por tanto, ser reconstituidos con su naturaleza y vida para que lleguemos a ser hombres de Dios, es decir, Dios hombres. El creyente transformado tiene fuego y arde con la gloria de Dios. Esta es la transformación. Dios desea que este fuego arda no solo en nosotros individualmente, sino corporativamente en su iglesia para transformarla y que sea su morada en la tierra. Así es que Dios obtiene su casa y su morada en estas zarzas ardientes.
Sí, como dijo usted, el factor que transformó a Moisés fue que él pasó 40 días en la presencia de Dios. Esta es la clave para la transformación. ¿No es así?
Sí, esta es la clave. Hay que pasar tiempo en la presencia del Señor para recibir la infusión de su palabra viviente.
Gloria al Señor por este mensaje. No hay duda de que el estudio Vida de Éxodo es maravilloso. Así que recomendamos a todos nuestros radioyentes a que nos continúen escuchando en los próximos programas.
Sí, yo también animo a todos nuestros radioescuchas que si desean ver y experimentar las profundidades del libro de Éxodo, obtengan los mensajes escritos del Estudio Vida.
Y a usted, José Ramón, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Gracias, hermano, por invitarme a su programa. Estoy muy contento este día.
Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado El carácter del obrero del Señor. En este título, Watchman Nee enfatiza que nuestra utilidad al Señor está determinada por la constitución de nuestro carácter. Los elementos naturales indeseables de este deben ser quebrantados mediante la rica misericordia y gracia de nuestro Señor. y las cualidades del Señor mismo deben ser reforzadas y cultivadas. Uno no llega a ser útil de la noche a la mañana. Debemos cultivar nuestro carácter si deseamos ser siervos eficaces del Señor. En el libro titulado El carácter del obrero del Señor, Watchman Nee presenta rasgos específicos del carácter que son cruciales para el obrero cristiano. El siervo del Señor debe saber escuchar, amar al prójimo, estar dispuesto a sufrir, llevar las riendas de su propio cuerpo y ser diligente, moderado y estable. Watchman Nee también aborda otros temas útiles como, por ejemplo, ser demasiado volubles o estar apegados al dinero. Estos mensajes, anteriormente publicados bajo el título El obrero cristiano normal, se presentan aquí basados en una nueva traducción de los mensajes originales que se publicaron originalmente en chino y con el mismo título que usó el hermano Nee en dicho idioma. El carácter del obrero del Señor, por Watchman Nee.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com.
Queremos presentarles la versión Recobro del Nuevo Testamento. ¿Y por qué tenemos esta versión Recobro? Debido a que a través de los siglos, el Señor ha recobrado muchas verdades de su economía entre los hombres. Las verdades recobradas y la herencia de los creyentes deben ser poseídas y disfrutadas por todos los creyentes hoy día. El Nuevo Testamento versión Recobro reúne en un solo tomo todos estos aspectos notorios del recobro de la verdad y la experiencia de la vida cristiana. Junto con el texto tenemos extensas notas de pie de página escritas por Witness Lee. Al comienzo de cada libro se halla un bosquejo que presenta una síntesis completa del libro. Ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión Recobro del Nuevo Testamento. Puede conseguirlas en su librería cristiana más cercana o llamando o escribiendo a Living Stream Ministry.
Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org.